emociono cuando los niños vienen con las campanitas. Y hoy sonó como algo tan maravilloso. Me gustó. Era interesante cómo sonó hoy. Gracias, niños, por su participación. Los apreciamos, niños, por hacer esa intervención. De verdad que hicieron un buen trabajo. Ahora bien, ¿saben? Es el día de resurrección y quiero regresarme al mismo pasaje que me encanta. Me gusta Lucas para Navidad y me gusta Lucas también para resurrección porque en la manera que él expresa, aquí en Lucas 24 para la resurrección, hay una razón aquí porque me encanta este pasaje. Y en este caso es cuando dos discípulos estaban caminando a Emaús y Jesús vino y Jesús de repente se emparejó con ellos. Y es una de las cosas que cuando lleguemos al cielo yo quiero ver ese momento. Yo quiero saber exactamente en ese pequeño momento que Jesús tuvo qué es lo que Él les enseñó a los discípulos. Quiero que por favor se pongan de pie en reverencia a la palabra santa del Señor y voy a leer del pasaje 13 al 25. Este es el día de resurrección y es cuando Él fue levantado de entre los muertos. Así es que empieza, dice, aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debería libertar a Israel. Sería lo que sea. Ya van dos días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¿Qué poco entienden ustedes y qué tontos son los corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas?» ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó que se decía de él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como quisiera seguir delante, pero ellos le insistieron diciéndole, «Quédate con nosotros, ya que está cayendo la tarde y se termina el día». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa de ellos, tomó el pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, «¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?» De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, he mencionado antes que me gusta recurrir a Lucas, de la misma manera que en la Nochebuena. Me gusta recurrir a Lucas 2, porque la habilidad de Lucas para enmarcar las acciones y enseñanzas de Jesús dentro de una narrativa es lo que Jesús hizo en la cruz. No era un segundo pensamiento, no era accidental lo que él hizo en la cruz. De hecho, fue algo para que se cumpliera lo que estaba ya anticipado, lo que se había preparando durante toda generación y generación. Porque Lucas sitúa esta, la lección teológica más grandiosa jamás impartida. Allí donde Jesús siempre había enseñado, en el camino mientras iba de viaje, instruyendo y edificando a ese puñado de discípulos a quienes había encomendado la tarea de continuar su ministerio una vez que él regresara al Padre. La caminata hacia Emmaus suponía un recorrido de entre 6 millas y media y 7 millas, a un paso ligero. Nos tomaría un par de horas completar esta caminata, sin embargo, ellos parecían caminar con lentitud. El texto especifica qué hora partieron, pero de la impresión de haber sido un viaje que ocupó todo el día. Los dos hombres conversaban acerca de todo, todo lo que había estado sucediendo. Sin duda, debió ser una conversación de gran importancia. ¿Por qué? Porque la gente una semana antes gritaba, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toda la gente, toda la magnitud de personas estaban tan emocionados porque la gente veía que entraba Jesús y no entendían quién era el rey de reyes. Y pensaban que todos los romanos iban a correr porque estaba entrando triunfantemente Jesús. Pero pasó toda una semana. Él enseñó en el templo, Él enseñó en la tierra, Él confrontó a los fariseos, que eran los maestros de la ley, y también el jueves, durante la cena de los discípulos, ahí mismo fue entregado por uno de los discípulos y se le dio una muerte, la muerte más horrible que hubiera podido recibir. Todo esto sucedió, todo esto estaba pasando. Y todo esto pasó simplemente en ese día. En la primera oportunidad, las mujeres que estaban cerca de Jesús fueron a la tumba y fueron las primeras que vieron que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan habían visto la tumba vacía. Pedro era el hombre más valiente. Él era el que siempre acudía como más rápido. Pedro no se detuvo. Pedro se fue inmediatamente derecho hacia la tumba para ver si estaba la tumba vacía. Y esto es un detalle que quedó enmarcado en la Biblia. Y vio esa tumba vacía. Muchas cosas pasaron ese día. Y era un tiempo en el cual era de confusión. ¿Por qué? Porque habían sucedido acontecimientos de gran peso y trascendencia. Y como era de esperar, se trataba claramente de un momento de confusión. Y ahí es donde estaban los discípulos. No estaba Jesús. ¿Qué había pasado con él? ¿Quién lo movió? ¿Quién sacó su cuerpo? ¿Qué pasó? ¿Resucitó? No, eso no es posible. Ellos se preguntaban muchas preguntas. Y aquí veían cómo Lucas nos muestra la historia. Y saben que las mujeres entraron y se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús no estaba y se fueron. Y cuando regresaron empiezan a escuchar de que sí, Jesús. Pedro también entró ahí. O sea, todos estaban dando cuenta de que Jesús no estaba ahí. Imagínense esos dos hombres que estaban caminando todo el día y hablando de todo lo que había pasado y de repente Jesús se los empareja y empieza a hablar con ellos y empieza a decirles, ¿cómo es que ustedes no entiendan? Y ellos dicen, ¿pero qué quieres decir? Estos son cosas confusiones. Y él les dijo, ¿qué no saben qué es lo que pasó? Dijo él, esto tenía que pasar. Deben de saberlo de acuerdo a la Escritura. Y es por eso que ustedes deben de saber. Y Jesús empezó a abrir la Escritura. Los apóstoles no tenían un Nuevo Testamento cuando ellos predicaban. Recuerden que Juan, cuando predicaba, no predicaba de la palabra del Señor que todavía estaba escrita. Pablo, cuando él estaba cuando él predicaba, él no predicaba todavía del Nuevo Testamento, porque todavía no se había dado el Nuevo Testamento. Cuando ellos predicaban y enseñaban, ellos siempre enseñaban del Antiguo Testamento. Ahora, los judíos siempre habían estado estudiando el Antiguo Testamento. Los judíos lo conocen muy bien, el Antiguo Testamento. Y lo estudiaron muy profundamente, escudriñaron la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Pero escuchen esto, las cosas que no se habían visto. Y Jesús les remarca lo que ellos hubieran visto. Y la semana pasada, cuando yo hablaba de este pasaje, la semana pasada yo les decía acerca de que no me di cuenta que en los primeros 100 años, en Isaías 53, había profetas que estaban estudiando lo que iba a pasar acerca de Jesús. Y alguien dijo, cuando estaban escribiendo, es que Isaías, es como si estuviera Isaías exactamente a los pies de Cristo en la cruz, escribiendo lo que él vio. No había nada más, no había belleza, pero por lo que él pasó en la cruz, por su dolor, por todo lo que él hizo, por todo eso nosotros somos sanos. Y aún Jesús les está mostrando esto a las dos personas con las cuales iban caminando en el camino. Ahora, perdónenme, hermanos, pero me voy a ir a un pasaje diferente. Quiero que se vayan al Salmo 22, porque ha estado en mi cabeza toda esta semana. Y esta es una de las cosas en las cuales Jesús codifica en la cruz. Y él dice, Eloí, 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 ¿por qué me has olvidado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzó no me salvan. Tomen esto, Jesús fue a la cruz y él sufrió al estar en la cruz. Y por lo más que me imagino es que su cuerpo fue deformado al momento que estaba en la cruz, porque tuvo una corona de espinas, estuvo golpeado, estuvo sacudido. Y cuando estaba en la cruz, todo se le había hecho, se le pusieron los clavos en los brazos, se le pusieron los clavos en los pies. Toda la crucificación trataban de hacerla lo más largo posible para que esa persona sufriera, para que esa persona se descolgara y todo el peso de su cuerpo estuviera en los clavos de sus brazos y de sus pies. Y cada vez que yo lo leo, por eso yo siempre dice, era un dolor agonizante. Es excruciante ese dolor que Jesús pasó en la cruz y él tomó todo eso. Y sé que muchos lo hicieron también. Pedro también fue crucificado. Andrés fue crucificado también, de acuerdo a la tradición. Muchos de los apóstoles fueron crucificados, pero solo Jesús Cristo es el que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque solamente Jesús, en adición de todo el dolor que él pasó en la cruz, él tomó todo el peso del pecado mientras él estaba en la cruz. Así es de que no era solamente los clavos que estaban causando el dolor, también era nuestra pérdida, nuestro dolor, también era nuestra violencia. Todo pecado estaba ahí en Jesús. Él estaba ahí tomándolo todo en la cruz. Y mientras tomaba ese castigo por nuestro pecado, él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento, él tomó el peso completo del pecado. Y una vez más, en este pasaje, él dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios mío, de día llamo y no me atiendes. De noche más no encuentro mi reposo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sigue adelante en el versículo 6. A ti clamaban y quedaban libres su espera puesta. En ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano y ya no un hombre. Los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas y mueven la cabeza. Todos se burlaban. Todos los insultos fueron aventados hacia él. Y en ese momento, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. Y él tomó en ese momento todo el pecado de nosotros. Todos fueron insultos. Él confió en el Señor. Este es el Salmo 22. Las mismas cosas que él estaba diciendo en la cruz está ahí. Él confió en el Señor, que el Señor dice, confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Y dice en el versículo 14, amenazándome abren sus hocicos como leones que desgarran y rugen. Yo soy como el arroyo que se escurre. Todos mis huesos se han desconchutado. Mi corazón se ha vuelto como cera. Dentro de mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja y el paladar, mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean. Me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Y David es quien escribió esto 1000 años antes de la crucificación. Y es como si David estuviera ahí a los pies de la cruz. Y esto es solamente parte del Salmo. Esa es la crucificación, parte del Salmo. Jesús pasó por eso. Y aquí ellos hubieran sabido, porque ellos estudiaban muy bien las Escrituras. Ahí se veía que Jesús no iba a ser amado, que no iba a ser adorado, que no iba a ser bien visto. Iban a decir cosas horribles acerca de él. Lo iban a asesinar, lo iban a matar, lo iban a asesinar, lo iban a torturar. Ellos hubieran entendido eso. Cuando él les estaba enseñando esto, ahora el Salmo no termina ahí. El Salmo habla acerca de la muerte, pero sigue adelante. Yo voy a declarar mi nombre a mis hermanos y en la congregación te voy a adorar. Te voy a adorar. Y todos los hijos de Jacob revelarán los hijos de Israel, porque él no es aquel que nos abandona. De ti viene la alabanza. De ti viene, Señor, todo. Y los pobres serán satisfechos. Los pobres serán acompañados. Todas las cosas de la tierra te recordarán. Todas las familias, todas las naciones se rendirán ante ti, porque tú, Señor, toda la tierra tendrá una celebración. Toda rodilla se doblará y todos te servirán, y las generaciones futuras proclamarán tu rigor por lo que tú has hecho. Jesús está aquí enseñándoles, diciéndoles, el Mesías va a morir. Él no. El Señor, Dios, lo levantó de entre los muertos. Y él decía, con todo esto, algo está sucediendo. Porque Ananías, ¿cuándo fue cuando los discípulos lo reconocieron? Si vemos en Lucas capítulo 24, ¿a qué punto lo reconocieron? Hablaron en el versículo 35 y pasó en el versículo 30. Dice en el versículo 30, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y en el versículo 35 dice, ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir pan. Y la profecía dice que el rico y el pobre tendrán comida. Ahora, este no es un sistema político, no es acerca de distribución. Porque se les dio comida, es la comida del reino de Dios. Jesús se reconoce que es el pan que da vida. El partir el pan, que es la sangre y el vino, que es de Jesús Cristo, fueron separados y es lo que sucedió en la cruz. Y eso nos recuerda y nos muestra que allí está apuntando a la muerte, que va a los ricos y a los pobres. No solamente a Israel, sino a todas las naciones. Va a salir a todo el mundo, a todos los que lo llamen, y Él los va a llevar al Padre. Ahora Jesús está enseñando esto una y otra vez. Todo el Testamento entero apunta a Jesús. No hay una escritura que no apunte a Él. Y Él lo ha estado haciendo esto todo el tiempo. Hay una historia muy extraña en el libro de Números que no la voy a apuntar. En Juan nos dice, en Juan capítulo 3, si alguien me dice en Juan 3:16, ¿alguien se la sabe por memoria? Alguien dijo, díganmelo. Muy bien, creo que estoy escuchando que dicen, sí, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo amado para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes saben Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Saben Juan 3, 14? Y aquí nos habla de un momento donde el Señor acaba de dar los tres mandamientos. Y en esos tres mandamientos, Él estaba hablando y estaba dando y ordenando que se le diera a todas las personas que estaban desobedientes. El Señor Dios permitió que esas serpientes envenenaran a las personas y las personas murieran o estuvieran adoloridas. Pero entonces el Señor le dijo a Moisés, edifica una serpiente y levanta esa serpiente en el desierto. Y cuando pongas esa serpiente en el desierto, la pones y la levantas. Y cuando una persona vea esa persona que ha sido agredida por una serpiente y vea a la serpiente, será sanada. Y lo hizo por una intención. No estaban en un momento de alabarle al Señor. Él les estaba enseñando algo. Que cuando ellos eran ensañados y mordidos por una maldición, tenían que ver a la serpiente. Porque la serpiente es la que nos recuerda, la que tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén por primera vez. Entonces, todo el que es crucificado en un madero es maldito. Sí, vean a Jesús que ahora está en su gloria y nos lleva una vez más a la historia. Ahora, Juan capítulo 3 y nos dice, recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces el que crea en él tendrá vida eterna. Era una maldición que se puso en ese madero. Y cuando Jesús fue levantado en su propia cruz, Él también se hizo maldito por nosotros, para que a través de sus llagas y sus heridas seamos nosotros perdonados. Esa es la gloria por la que Él está haciendo eso. Consideren esto. No es que Jesús haya empezado un plan en Génesis y cuando llegó Deuteronomio lo cambió y que lo haya cambiado después. No, nada de eso. Él, todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Eso es lo que hace Jesús. No hay accidente ni coincidencias. No hay accidentes en nuestro Señor. El Señor siempre está trabajando. Ahora, si están aquí esta mañana, estar aquí no es un accidente ni una coincidencia. Si están aquí escuchando su palabra, no es un accidente. El Espíritu Santo está aquí trabajando. El Espíritu Santo está aquí trabajando. Y nosotros somos gente que cuando estamos nacidos, cuando nacemos, inmediatamente somos pecadores. Y cuando nosotros nos apartamos de la Biblia, más y más nos vamos a encontrar cautivados en pecado. Pero esto no es más que suficiente para el Señor. Él no está dispuesto para dejarnos que nos pierdamos. Por eso Él nos prometió, voy a venir, y Él vino. ¿Saben algo? ¿Saben acerca de yo alabar al Señor no tiene nada con Dios? ¿Saben que si yo estoy aquí y maldigo a Dios, no le voy a quitar nada a Él? No hay ningún acto de obediencia que le vaya a dar más a Dios, ni le pueda quitar. Dios está completamente perfecto. Él es Dios, Él es perfecto. No tengo nada que Él necesite de mí, pero me ama. Y Él te ama. Él, el que no necesitaba a nosotros, cuando vio que nosotros estábamos perdidos, Él estaba tan lleno de amor que fue a la cruz. Y en ese momento, en ese sufrimiento, por su elección, sufrió yendo a esa cruz, a esa tumba que hubiera sido nuestra cruz y nuestra tumba, para que nosotros, si creemos en Él y lo buscamos, tendremos su vida y en abundancia y eterna. Esta es la gloria de la resurrección. No hay accidentes. Si ustedes están escuchando hoy este mensaje, la oferta es para ustedes. Si tú estás buscando de Él, y si tú crees en Él, y tú lo buscas, Él va a venir a ti. Porque Él ya quitó todo lo que estorba cuando Él fue a la cruz. ¿Saben? No hay nada que sea imposible para Él. Y nosotros nunca vamos a ser lo suficiente buenos para Él. Una vez, yo trabajé en un campamento de North Dakota. Y cuando nos enmugramos en ese campamento, tanto en el lodo, teníamos tantas cosas tan pegajosas. Era un día terrible. Todos enlodados terminamos. Estaba lleno también de chocolate, de lodo, porque era un campamento de retiro. Y si yo tocaría a alguien, también esa persona se iba a ensuciar. Yo podría tratar de quitármelo con las manos, pero nada se caía. Necesitaba algo más de mi habilidad para quitarme toda esa mugre. Necesitaba agua, jabón, algo fuera de mí para limpiarme. Nunca ustedes podrán ser llenos solitos por su propia cuenta ni por hacer bienes, no. Pero alabándole al Señor y recibiendo a Jesús Cristo Jesús, quien vino y reconocemos para que Él nos perdone de todo pecado, todos los que llamen a su nombre serán salvos, limpios. Señor Santo, yo te doy gracias por este día. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdadera, desde el principio hasta el final. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres libre, eres soberano, eres justo. Yo te pido que se haga tu voluntad. Yo te pido que nos acerques a ti. Y que, Señor, yo te pido que tú... Oh, mis hermanos, voy a pedirle a mi hermana, mi esposa, Aileen, que ponga una alabanza y vamos a cantar el himno Solamente como soy. Y si gustan venir al altar y hablarle al Señor, este es el lugar para alabarle. Si quieren venir al Señor y decirle, he estado, Señor, olvidando quién eres tú esta semana, Gracias por recordarme quién eres. Si quieren venir al altar, pueden venir. Si no conocen al Señor Cristo Jesús y tienen temor de morir porque no saben qué va a pasar, si tienen temor de morir porque no han conocido al Señor Jesús Cristo, vengan a Él. Si no saben qué significa tener temor al Señor, este es el lugar, este es el momento. Y no tiene que ser aquí. Porque a mí, cuando yo estaba en uno de los cuartos, a mí me sucedió en uno de los cuartos. Si el Señor los guía, este es el lugar para orar. Así es de que esta mañana el altar está abierto. Vamos a cantar el himno 343. Solamente como yo soy.